Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
La privacidad. Hoy hablamos de la privacidad. Es un derecho y si hablamos de la privacidad de los menores de edad ya ni les cuento. Esto en realidad no es nuevo. Hijos de las celebridades, de la gente famosa, expuestos previo cobro en exclusivas de las revistas del corazón, eso ha existido toda la vida, desde siempre. Pero ahora con Internet y con las redes sociales, esa exposición de los menores se ha extendido o, digámoslo así, se ha democratizado, porque ya no hace falta ser una celebrity para mostrar a niños en fotos, en vídeos, y además mostrarlos a todo el mundo, porque Internet no tiene fronteras. Hoy hablamos de la infancia, que es un asunto de todos. La cita no es mía, se la ha tomado prestada a Natalia Díaz, alias Medianoche, una incansable activista contra el Sharenting, es decir, la exposición o sobreexposición reiterada, continua, de los menores de edad en Internet y en redes sociales. No es la primera vez que hablamos con ella de ese activismo anti-Sharenting, de su libro imprescindible, Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, pero es que a pesar de sus ímprobos esfuerzos, el Sharenting sigue imparable y no sé si decir que sigue incluso al alza. Natalia Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Chema. Muy bien, encantada de estar contigo.
Igualmente, Natalia. Y feliz año nuevo, por cierto, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, por poner un poco de contexto, podemos hacer en esto dos categorías, Natalia. Los padres y madres anónimos que comparten fotos y vídeos de sus hijos, seguramente en algunos casos sin caer en la cuenta de los peligros potenciales que eso supone. Y luego la otra categoría, los progenitores famosos que lo hacen como rendimiento económico. ¿Es una correcta categorización?
Sí, correcto. En ambos casos está mal, porque aparte de vulnerar pues los derechos fundamentales del menor, como el derecho a la intimidad, y también de los innumerables peligros que hay para los menores en las redes sociales, ya el añadido, ¿no?, de que sean hijos de influencers y que desde bien pequeños los expongan a millones de seguidores o cientos de miles, y además a veces con un fin lucrativo, creo que esto lo empeora más todavía. Pues, claro, estaríamos hablando de trabajo infantil no regularizado, además, porque el trabajo infantil en las redes no está regulado.
Uh-huh. Natalia, ¿son más rentables las cuentas en las que aparecen niños de forma continuada?
Sí. De hecho, se han hecho estudios, fíjate que en Francia y en Italia, por ejemplo, ya hay una ley así como para tratar de regular este problema. Uh-huh. Y allí, claro, antes de hacer esta ley, pues bueno, claro, tuvieron que realizar estudios y se dieron cuenta de que un alto porcentaje de las cuentas donde aparecen menores tienen muchísimas más visualizaciones que las cuentas donde no aparecen. Entonces, los niños siempre gustan. Eso siempre pasa. Un niño, un embarazo, todo lo que tiene que ver con la maternidad y con los niños, bueno, pues no sé por qué, pero tiene muchísimo interés.
Uh-huh. Bueno, aquí evidentemente nos decías, hay un rendimiento económico, ¿no? Hay muchos casos que confirman que la ecuación niños igual a dinero funciona y funciona muy bien.
Sí, es que es así, o sea, ya no hablamos ni siquiera de campañas publicitarias, que también, o sea, estos niños estarían pues haciendo ahora, por ejemplo, en Navidad, pues a lo mejor les ponen a abrir los regalos de Navidad un mes antes. Tú imagínate tener que decirle a tus hijos, no, oye, pues mira, vas a tener que abrir los regalos un mes antes que tus compañeros, porque ya vea que estamos trabajando, ¿no? Entonces, aparte de las campañas publicitarias, el simple hecho de aparecer en esas fotografías o en esos reels, en esos vídeos, ya sube el engagement de las cuentas de los padres. O sea, al final, de un modo o de otro, están contribuyendo a que sus padres ganen dinero.
Claro. El atropello a la intimidad, Natalia, llega a extremos, por ejemplo, cuando vemos vídeos de niños pues que no están por la labor, que están incluso enfermos muchas veces, o que están tristes o llorando, o que están dormidos y les graban, o recién levantados, o manchados, que se han manchado con la comida, o pintando, lo que sea, y les graban y lo publican.
Sí, Es horrible porque lo que nos estamos encontrando últimamente es que ya no hay filtro, ya no hay límites. El niño se pone enfermo, le tienen que ingresar, pues bueno, no solamente lo graban dentro del hospital, sino que además dan el parte médico. Cuidado que esto también es algo que yo considero ya una falta de respeto hacia el menor increíble, porque además los datos clínicos de una persona es de lo más privado que existe. O sea, esto está totalmente prohibido hacerlo, ¿no? Y bueno, pues se está haciendo con los menores cada 2 por 3. Pues mira, se ha puesto enfermo, tenía esta fiebre, el diagnóstico es tal y además le han recetado X, ¿no? Bueno, pues esto lo vemos cada día, niños conectados a máquinas, niños en situaciones de vulnerabilidad, con rabietas, con llorando, regañando a esos niños delante de miles de personas y con situaciones tan surrealistas como pedirle al menor, ¿no? Y ahora explícales a nuestros seguidores qué es lo que has hecho, ¿no? Como teniendo que dar explicaciones, una situación tan surrealista como que tener que dar explicaciones a personas desconocidas de que te has portado mal y que te sometan al juicio de gente que no conoces de nada.
Bueno, tú de hecho has reportado y denunciado casos, Natalia, de madres instagramers y padres que llegan a asustar a sus hijos, a coaccionarles, ¿no? Cuando estos no quieren que les graben.
Sí, sí, ha habido casos de, bueno, pues si no quieres grabar, pues bueno, no te llevo a tal sitio o no vas a tener esto o vas a estar castigado de alguna manera, ¿no? Incluso hubo un caso que explicó una chica influencer, jovencita, la invitaron a un camping, ¿no? Era una colaboración y, claro, allí había mucha gente conocida, muchos influencers familiares. Y esta chica explicaba cómo el niño pequeñito le decía a la mamá, yo quiero subirme al escenario con los demás niños. Y la mamá le decía, bueno, pues súbete. Dice, no, porque me vas a grabar. Llegar a ese punto, ¿no?, en el que el niño ya es consciente de dejar de hacer cosas porque me vas a grabar y me vas a exponer y yo no quiero, wow, yo creo que estamos llegando ya a un límite que se necesita una regulación urgente.
Bueno, tú llevas varios años denunciando este Sharenting, Natalia. Evidentemente, por lo que estamos hablando, ¿no?, lo principal, lo primordial es ese derecho a la intimidad, ese derecho a la privacidad, pero es que además tú también denuncias que esta sobreexposición infantil en Internet de menores de edad puede ser muy peligrosa también por la irrupción y cada vez más presente de la inteligencia artificial y cómo se usa con fines, bueno, pues deleznables, ¿no? Me refiero a la modificación, a la edición de fotos, en muchos casos con propósitos sexuales.
Sí, exacto. Hay muchos peligros, muchos, pero entre ellos el tema de la inteligencia artificial lo estamos viendo mucho, sobre todo en el último año. Y bueno, pues todos conocemos casos como, por ejemplo, el de Almendralejo, donde una veintena de niñas pues fueron desnudadas con inteligencia artificial y, claro, estuvieron sometidas a un episodio de bullying por parte de todo el pueblo, porque esas fotografías pues luego fueron difundidas pues por WhatsApp y por grupos privados. Pues claro, aparte de lo que supone el hecho de que la gente te vea desnuda, aunque sean fotos falsas, piensa que la inteligencia artificial no es como el Photoshop de antes, que se podían ver los fallos, ahora es muy perfecto. No hace falta que tengas unos grandes conocimientos en Photoshop para hacer algo así, sino que ya hay programas que lo hacen fácilmente y esas fotografías parecen muy realistas. Entonces, este es uno de los peligros que se están viendo últimamente y que yo considero sumamente graves, porque un 72% del material incautado en redes de pedofilia son fotografías sacadas de las redes sociales de los padres. Esto según un estudio de la Universitat Oberta de Cataluña en el 2023, un 72%. Es un porcentaje elevadísimo y ya te puedes hacer una idea de dónde consiguen esos depredadores las fotografías, en las redes sociales.
Está clarísimo. ¿Has tenido alguna vez, Natalia, algún choque directo con algún o alguna instagramer en este sentido? ¿O te han llamado hater por denunciar estas cosas?
Sí, totalmente. Claro, tú piensa que yo llevo 8 años denunciando esto y si ahora es verdad que se está empezando ya a ver como se está empezando a ver los peligros que conlleva la sobreexposición infantil. Claro, cuando yo empecé, esto estaba completamente normalizado. Entonces, claro, que de repente apareciera una señora, ¿no?, diciendo que los niños tienen derechos y que no se les puede poner tampoco a trabajar sin que haya ninguna regulación ni nada que vele por los derechos de ese menor, claro, los padres no se lo toman muy bien, porque es como, bueno, ¿tú qué me tienes que decir a mí? Es mi hijo y hago lo que me da la gana con él, ¿no? Y con esta frase se ha hecho mucho daño realmente toda la vida, ¿eh? No es nueva. Esto de es mi hijo, yo hago lo que me da la gana, por desgracia lo hemos visto siempre. Y sí, pues sí que he sido hater. Pues sí.
Abrimos la lata, Natalia. Quiero decir, damos nombres, porque nos estás contando algunos casos concretos, pero yo creo que también de cara a nuestra audiencia podemos dar nombres para, bueno, para que el ejemplo sea más claro y más rotundo, ¿no? Por ejemplo, hay una pareja influencer que es Dulceida y Alba, que esto es reciente, es de hace unos meses, que han mostrado la carita de su hija, es un bebé, y meses antes decían que la privacidad de su hija iba a ser primordial.
Sí, bueno, todavía no se puede decir que estén haciendo una sobreexposición, porque claro, realmente ahora han subido a lo mejor 3 o 4 fotografías y bueno, no sabemos hasta qué punto va a ser sobreexposición o no. Pero sí que es cierto que me llama la atención cómo se puede pasar de, o sea, en lugar de evolucionar, ¿no?, de pasar de proteger a proteger más, pues pasamos a todo lo contrario, ¿no?, de una protección, ¿no?, de decir, bueno, yo quiero proteger a mi hija, a de repente sacarla a cara descubierta, sin importarte nada y sin pensar en los peligros o las consecuencias que esto puede conllevar. De hecho, el mismo día que nació la hija de Dulceida, y te lo digo para que te hagas una idea de lo que conlleva subir una simple fotografía a redes sociales.
Sí.
Esta chica, Dulceida, nace su hija y de forma inocente se hace una fotografía pues con la niña en un brazo y con un Spetek en el otro. Pues como un alimento pues muy típico de nosotros, de los catalanes, ¿no? Entonces, sin ningún tipo, yo de verdad pienso que no fue ninguna campaña publicitaria ni nada, ella se hace una fotografía. ¿Qué pasa? Que la casa de alimentación, la marca de alimentación, aprovecha esta fotografía para compartirla y hacerse publicidad. En consecuencia, todas las redes sociales empiezan a criticar esta acción y ya se creó una polémica cuando esa niña todavía no tenía ni 24 horas de vida. Y eso por una fotografía. Bueno, pues si ya te ha pasado algo así, imagínate que en lugar de compartir esa fotografía, esa casa de alimentación, hubiera sido un depredador o que esto hubiese llegado a más, ¿no? Yo lo que no entiendo es que cómo pasan estas cosas y aún así dicen, bueno, pues me arriesgo a que esto pase una segunda vez, ¿no?
Bueno, no sé. Hay casos también, y voy a dar nombres, de instagramers que de alguna manera, bueno, dicen que se han arrepentido, que han dado marcha atrás, por ejemplo, una vasca, Yera González, y era Paperlight.
Uf, sí. Es que, bueno, ahí a mí me dolió bastante este caso porque, claro, en este caso ella hizo pues como un comunicado para decir que dejaba de sobreexponer a sus hijos. Eso que es. Se había dado cuenta de los peligros de la inteligencia artificial, incluso la entrevistaron y todo, y estuvo dando ha estado dando charlas en centros escolares. Entonces, claro, de repente yo me quedé en shock cuando vi que no solo seguía haciéndolo, sino que además, pues, con esta excusa de, bueno, es que le estoy tapando, y realmente el pixelado era tan ridículo, Chema, como 2 corazones aquí del tamaño de mi pupila. Entonces, dices, ¿a quién engañas realmente? ¿Te engañas a ti misma? ¿Engañas a los demás? Porque evidentemente los estás sacando a cara descubierta. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un comunicado para expresar que ya no lo vas a hacer más? Creo, sinceramente, y me estoy arriesgando mucho al decirlo, y voy a generalizar, no me refiero a ella únicamente, creo que de verdad existe un enganche a las redes sociales, algo que es superior al propio interés de protección, y esto ya es un pensamiento muy mío, que no digo que tenga que ser así, pero hay algo, una fuerza superior que a estas influencers les hace, bueno, pues saltarse hasta incluso eso que habían decidido hace 2 semanas y decir, bueno, pues mira, me arriesgo, ¿no? ¿Qué te puede llevar a eso? Pues yo creo que un enganche a las redes y a tener que explicarlo todo y subirlo todo y compartirlo todo, los likes.
Otra de las, bueno, es yo creo que está en el top 3 de las influencers españolas con millones de seguidores, María Pombo. ¿Ha dado marcha atrás también de alguna manera? ¿Qué opinas?
Yo creo, a ver, hace poco la gente se sorprendió porque a su hijo mayor de repente lo sacaron con un corazón en la cara. Entonces, claro, al resto de los niños no, claro, salían todos los niños de la familia y de repente solo tapaban la cara al mayor, ¿no? Entonces, claro, la gente empezó a decir si a lo mejor ahora que es más grande, pues lo están empezando a proteger. Bueno, yo creo que simplemente, pues a lo mejor el niño no salía, vamos a decir, instagrameable, ¿no? O no consideraron que salía bien en esa foto y a lo mejor pues quisieron tapar o lo que sea de alguna manera. De todas formas, ya se verá. Ojalá fuese por ese motivo, ojalá fuese por empezar a protegerlo. Y bueno, pero me extraña, me extrañaría.
Bueno, hay que recordar que aunque podamos dar de alguna manera marcha atrás, la llamada huella digital, eso es muy difícil de borrar, ¿no, Natalia?
Eso es imposible de borrar. O sea, hay gente que lo hace, hay empresas que lo hacen y yo conozco equipos que hacen una labor impresionante de borrado, pero tú piensas que al final las fotos que se puede guardar tu vecino, por decirte algo, ¿no? En el disco duro de su ordenador, eso es imborrable, eso no lo pueden encontrar. Al final, pues bueno, pueden borrar lo que salga en una página web de aquí, pero lo que haya ido a acabar en una web, por ejemplo, no sé, de Rusia, que ya ha habido casos, de fotografías de niñas, de menores, que han acabado en redes de Rusia. Entonces dices, bueno, ahí ya entra en juego otro tipo de legislación y se hace todo mucho más difícil. Entonces, al final, la huella digital es imborrable y en el momento en el que tú subes un contenido de tus hijos a redes, pierdes el control sobre ese contenido completamente.
El uso de los niños con fines rentables por sus propios padres y madres no se circunscribe exactamente a las redes sociales, pero me gustaría preguntarte también por el caso de Cristina Pedroche, Natalia, que lo tenemos reciente con las campanadas. Más allá del vestido hecho con su leche materna, etcétera, bueno, más allá de esto, ¿qué te parece que justo unos pocos días antes anunciara su nuevo embarazo lo utilizó también, consideras, como cebo, como reclamo para conseguir audiencia, como campaña de marketing?
Sí, yo creo que fue una campaña de marketing muy clara. Además, a ver, un 28 de diciembre anunciar que estás embarazada, ¿no? Que eso puede dar juego a especulaciones, ¿no? De, pues será verdad, será una broma, sí, ¿no? Justo a 3 días de las campanadas, cuando hay más competencia que nunca, ¿no? Porque además había mucha competencia este año. Yo creo que fue una estrategia de marketing muy clara. Sí que es verdad que Cristina Pedroche siempre ha tenido muy clara la protección de su hija y no ha querido mostrar su cara en redes sociales. Entonces, en ese sentido, ella ha sido bastante protectora y yo pensaba que lo tenía bastante claro. Lo que pasa es que, bueno, también podríamos pararnos a pensar más allá y bueno, plantearnos si está bien o está mal utilizar un embarazo o un futuro bebé pues para hacer una campaña de marketing, para tener más audiencia. Yo creo que en el momento en el que mezclas a niños, ¿no?, a menores, con audiencias, con estrategias, con competencias, con televisiones, yo creo que ahí ya lo estamos empezando a hacer mal, porque el punto de mira y el foco mediático lo estás poniendo sobre ese bebé que todavía no ha nacido y vas a generar interés. Entonces, luego, cuando lo quieras proteger y cuando la gente te empieza a exigir que lo enseñes, ¿cómo vas a decir que no si tú misma lo has puesto en el punto de mira? Claro, debes protegerla y debes decir que no, pero claro, la gente evidentemente se va a quejar, ¿no? O sea, tú me la has metido por los ojos, me la has estado mencionando hasta en la sopa y ahora no me la quieres enseñar, que es lo que pasa aquí, ¿no? Es como jugar un poco a la ambigüedad, sí, pero no.
Yo lo comentaba al principio, esto ha pasado toda la vida con cuando no había ni siquiera redes sociales, pero con las exclusivas de los famosos en las revistas del corazón, que mostraban al bebé o una celebración de el bautizo o la comunión del hijo de tal cantante o de tal folclórica. Esto ha pasado siempre, pero ahora multiplicado por tres o por cuatro con las redes sociales, Natalia.
Claro, tú piensas el simple caso de Ana Obregón, por ejemplo.
Sí.
Claro, ya no solo son las exclusivas, sino que además en redes sociales está constantemente sacando a esa niña todos los días, ¿no? Y además con ese peso de que es mi salvadora, de que tiene esa misión tan importante en la vida de levantarme el ánimo, de hacer que yo siga viviendo, de hacer que yo continúe para adelante, de parecerse a su padre. Me parece una locura, sinceramente.
Bueno, el año pasado te reuniste, porque ya hay que hablar del año pasado, te reuniste con la ministra Sira Rego, Natalia.
Sí.
¿El Ministerio de Juventud está trabajando en esto?
Sí, está trabajando en esto y por primera vez se contempla una regulación del Sarentín. O sea, en el informe que se ha hecho para la nueva ley de protección al menor en el entorno digital, figura por primera vez una regulación del Sarentín. Bueno, aún se tiene que plantear y ver cómo se hace, pero que por primera vez esto figure, pues significa que ya no hay debate posible. El Sarentín vulnera la intimidad del menor y lo pone en peligro y, por tanto, hay que regularlo. Además, contando con lo que hemos dicho anteriormente, que también hay niños trabajando en el entorno digital. Entonces, claro, esto no se puede dejar así.
Por recordar, derecho a la privacidad, derecho a la imagen, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho al honor, son unos cuantos derechos fundamentales.
Sí, sí, contemplados en la Constitución. Por eso digo que cuando se dice tan alegremente, bueno, oye, que hagan lo que quieran, que son sus padres, que no, oye, mira, podrán ser sus padres, pero bueno, por encima de eso están los derechos humanos y se tiene que respetar, claro.
No estás predicando en el desierto, ¿no, Natalia? Llevas varios años, como nos decías, 8. Tienes cada vez más adhesiones a tu causa, aunque también es verdad que no sé si por parte de este mundo de Instagram y de las redes sociales la cosa va incluso increciendo.
Sí que es verdad que la gente se va concienciando cada vez más y el hecho de que ahora estemos hablando de esto y de que se hablen las televisiones, en radios, que se esté llevando este tema al debate público, es una señal de que la gente se lo plantea cada vez más y de que la sociedad está evolucionando, por fin lo está comprendiendo. Pero sí que es cierto que yo lo que me encuentro en el panorama influencer es que no hay límite, o sea, les da igual. Es como que por un oído les entra y por otro les sale y, bueno, mientras a mí me sigan permitiendo seguir haciéndolo, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Es como que voy a aprovechar al máximo lo que pueda. Es una pasada, ¿eh? Porque yo no veo, y ya te digo, y las pocas influencers que de repente anuncian, pues mira, voy a dejar de sobreexponer a mis hijos, porque además me llama la atención ese comunicado público, ¿no? De voy a dejar de hacerlo, cuando realmente lo dejas de hacer y punto, no hace falta que lo avises, ¿no?
Uh-huh.
Pero para luego seguir haciéndolo, dices, wow, aquí hay un problema muy grande, realmente. ¿Qué interés tienes en decir que vas a dejar de hacer algo que sin embargo continúas haciendo? Bueno, pues porque sabes que está mal, sabes que deberías dejar de hacerlo, pero por motivos X no puedes.
Natalia Díaz, activista anti-Sarentín, un libro interesantísimo, publicó el año pasado, Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, y después de 8 años sigue luchando en ese activismo para evitar esa sobreexposición de los niños, de los menores de edad en Internet y en las redes sociales. Natalia, como siempre, un placer charlar contigo, muy interesante. Muchas gracias.
Igualmente, Chema, muchas gracias.